Bueno, compartiendo otra vez con ustedes nuestras cifras de dosis aplicadas, podemos ver cómo va ascendiendo en un avance lento lo que se refiere primera, segunda y tercera dosis. Esto se ve mejor en perspectiva, me refiero cuando hablamos del Plan Nacional de Vacunación desde su inicio. Y vemos nosotros que desde febrero, en finales de febrero hasta ahora, el ascenso fue muy lento. Vemos también como una meseta, tanto en la línea azul, que es la primera dosis, como en la segunda dosis, así como también en la tercera dosis. Ahora, analizando específicamente lo que se refiere a la vacunación en niños, estamos teniendo nosotros un 78% de los niños inscritos ya vacunados. Y en relación a la población, esto está por encima del 21% de la proyección poblacional. O sea, esto realmente representa una cifra muy importante teniendo en cuenta el nivel de vacunación de los niños inscritos por los padres. Sin embargo, continuamos nosotros la estrategia de vacunación también por brigadas, casa por casa, así como también la estrategia de vacunación Me Vacuno en el aula, y también ofrecemos en los vacunatorios ambas plataformas autorizadas en nuestro país para uso de niños de 5 a 11 años, y nos referimos a CoronaVac y a Pfizer Pediátrico. Si vemos nosotros lo que se refiere a cobertura y porcentaje en relación a grupos de edad, primero detenernos a ver que en relación a toda la población de Paraguay, sabiendo que en nuestro país vacunamos a partir de los 5 años, es del 51% para la primera dosis, 43% de la segunda dosis y 15% para la tercera dosis. Pero si empezamos a discriminar por grupos, vemos todas las franjas pintadas en amarillo, como encontramos ya un porcentaje muy importante a partir de los 20 años de edad en adelante, ya con primeras dosis. Y vemos también en lo que se refiere segundas dosis a partir de los 40 años, ya hay un 60% de cobertura en estos grupos a partir de esa edad, así como también un 40% que ya están presentando las personas de 65 años en adelante en relación al cumplimiento de la tercera dosis. Dato muy importante, porque sabemos que el criterio de edad es un factor de riesgo si una persona se contagia, para mayor probabilidad de desarrollo de formas graves o de internación. Y esto es muy importante, queremos compartir con ustedes lo que se refiere al cumplimiento de las terceras dosis. Recordemos nosotros los enfermos crónicos en aquellas jornadas donde realmente hubo una masiva concurrencia después de la inscripción, donde se solicitaba el certificado médico que valide que está padeciendo una enfermedad crónica. Esto es finalmente, hasta el momento, 42% de estas personas inscritas con una enfermedad de base, el 42% de ellas están cumpliendo con la tercera dosis. Si nosotros nos detenemos tan solo por la edad y vemos de 50 años en adelante, el 48% ya está cumpliendo con la tercera dosis, y si nos fijamos en personal de salud, el 74% está teniendo tercera dosis. En la franja de personal de salud es muy oportuno también discriminar que el personal de blanco es el que tiene mayor cumplimiento. Recordemos que aquellas personas que están en estrecho contacto con el paciente, ya sea en terapia intensiva, en salas de internaciones, en las urgencias o en consultorios, están teniendo mayor cumplimiento de la tercera dosis, obviamente porque conocen el riesgo que representa no estar inmunizado frente a la alta posibilidad de contagio que están teniendo día a día en su labor. Entonces, esto es muy importante, validando sobre todo lo que representa hoy día la tercera dosis en estos grupos. Y volviendo a recordar que en el grupo de enfermos crónicos están de 12 años hasta 49 años, y en el grupo de 50 años en adelante, obviamente por la edad, empezamos a discriminar. Alentamos a todas estas personas que vayan completando su tercera dosis. Alentamos a todas las personas que están postergando esa tercera dosis, la necesidad de hacerlo cuanto antes. Son tiempos muy importantes. El hecho de que haya una caída en el nivel de contagio, de internación y gracias a Dios también de los fallecimientos. Esto es un momento oportuno para recibir la dosis de refuerzo, la primera dosis que se refiere a la tercera, contando desde su inicio. Es muy importante porque de esa manera nosotros estamos sosteniendo el nivel de protección ante la posibilidad de nuevo aumento de contagio. Queremos darle mayor énfasis a lo que se refiere a la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Y queremos compartir con ustedes los logros que ha obtenido el Paraguay gracias a la inclusión de las vacunas. En nuestro país, el último caso de poliomielitis fue en 1985. El último caso de sarampión fue en 1998. El último caso de síndrome de rubeola congénita, que arroja defectos o secuelas irreparables de por vida, esto fue en el 2003, fue el último caso. El último caso de rubeola fue en el 2005. El último caso de fiebre amarilla fue en el 2008. El último caso de difteria fue en el 2011. Todas ellas, volvemos a repetir, son enfermedades prevenidas por vacunas y que realmente se ve el impacto en estas cifras, o sobre todo en el histórico, que no se volvieron a presentar. Entre el 1980 y el 2021 se redujeron los casos de coqueluche, toserina o tos convulsa, también llamado así, de más de 800 casos a menos de 5 casos. Es muy importante también porque es una enfermedad prevenida por vacunas. Y tener en cuenta que en nuestro país sigue teniendo la certificación de la eliminación de sarampión y rubeola. Desde el 2015 lo seguimos manteniendo. Por eso es muy importante las vacunas, porque evitan que vuelvan a aparecer estas que causaron mucho daño, no solamente en la población infantil. Y para compartir con ustedes, estas son las coberturas en todo el país de algunas de las vacunas que denominamos trazadoras muy importantes, como por ejemplo la BCG, que es una vacuna que se administra en el recién nacido para evitar formas graves de la enfermedad, como también polio, la vacuna contra la poliomielitis en sus tres dosis, la vacuna pentavalente que incluye protección contra meningitis, contra hepatitis B, contra difteria, tétanos y tos convulsa en sus tres dosis, y al menos una dosis de la vacuna contra sarampión, parotiditis y rubeola. Y fíjense que en los últimos 14 años no hemos alcanzado el 95% de cobertura a nivel nacional. Y además se fue diferenciando lo que se refiere a mayor cobertura de una u otra vacuna. Nada más pongámonos a mirar lo que se refiere. La cobertura de BCG es mucho mayor que la cobertura contra la poliomielitis. A eso nos referimos cuando hay una cobertura heteróloga. Además de ser menor de lo esperado, incluso hay diferencias entre ellas, situación que apeligra muchísimo la salud de los niños. La cobertura en los últimos 2 años fue descendiendo incluso a niveles por debajo del 70%, y estas coberturas inferiores al 60% nos sitúa en una situación muy peligrosa ante el escenario epidemiológico en la región. Recordemos que hay casos confirmados de sarampión en el Brasil, también hubieron casos confirmados en Argentina, en Uruguay, y nosotros aún tenemos la certificación de estar libres de sarampión, pero eso gracias a las vacunas. Las vacunas fueron declinando en cobertura, o sea, hay menos número de niños vacunados contra estas enfermedades, y eso nos sitúa en una posición muy peligrosa. Por eso, y para recordar, fíjense nada más, en el 2018 la cantidad de casos que existían en las Américas, con Argentina, con Brasil, con Chile, con Colombia, con México, Perú, Venezuela, y cómo fue creciendo posteriormente en el 2019 con la mayor cantidad de casos en el Brasil, y fíjense nada más en el 2020 con la cantidad de casos ya en Argentina, en Bolivia, continuando lo de Brasil, en Chile, en Uruguay. Por lo tanto, instamos a todos los padres que revisen el carnet de vacunas y que también accedan a la dosis adicional de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, contra rubéola y contra poliomielitis. ¿Por qué estamos realizando esta campaña? Es una pregunta que nos hacen insistentemente y creemos conveniente responderlo aquí. Por lo que estábamos mencionando, hay un alto riesgo de reintroducción del virus del sarampión, o sea, de un caso importado, que al tener una baja cobertura en vacunas, nosotros podríamos realmente tener el escenario propicio para un rápido contagio, una transmisión sostenida y casos autóctonos en nuestro país. El país cuenta con más de 300.000 niños susceptibles a sarampión rubeola, considerando todo el contexto epidemiológico, y hay un alto riesgo de introducción de ambas enfermedades. Hay casi 400.000 niños susceptibles al poliovirus, el virus que provoca la poliomielitis. Recordemos que hay casos endémicos en África, y mientras existan casos endémicos en algún país, el mundo todo sigue estando en peligro. Por eso insistimos con la vacunación frente a estas enfermedades. La vacunación, sin ninguna duda, es una de las estrategias más económicas y además, en forma oportuna, evita posteriormente situaciones lamentables o secuelas irreparables. ¿Por qué esta dosis adicional? Este también es un mensaje para todos mis colegas de medicina familiar, mis colegas pediatras, los colegas que hacen consultorio y seguimiento de las familias. Fíjense que nosotros tenemos un esquema para los niños en nuestro país de vacunación contra sarampión rubeola, que es al año de edad y a los 4 años de edad. Aquí nosotros insistimos con una dosis adicional y nos pareció oportuno compartir este ejemplo. Si en la población de niños de 1 a 6 años a vacunar hay 100 niños y se vacuna a 80, quedan 20 niños susceptibles que no han sido vacunados. Además, recordar que la efectividad de la vacuna para evitar la enfermedad es del 95%. Por lo tanto, si 80 niños se vacunaron y 95% es la efectividad, entonces solo 76 quedan inmunizados o protegidos. Entonces quedan 4 niños que, a pesar de haber recibido su esquema normal, quedan sin inmunización. O sea, recibieron la vacuna, pero no están protegidos por la brecha del 5%. Es por eso que, sumando a aquellos niños no vacunados, más los niños que no respondieron a las dosis habituales, quedan 24 niños susceptibles. Por eso es que se insiste con esta dosis adicional. Si tu hijo o hija tiene un esquema completo según su edad, esta campaña lo que pretende es darle una dosis adicional para evitar esta falla vacunal y para que tu hijo no quede susceptible ante este peligro de reingreso que estamos viviendo, justamente coincidente con reactivación social muy necesaria, pero que a su vez requiere de una protección acorde a la misma. Nosotros estamos continuando la campaña de sarampión en forma paralela al Plan Nacional de Vacunación contra COVID. El esfuerzo es enorme en todas las regiones sanitarias de todos los vacunadores, pero las cifras siguen siendo muy bajas. El 35% de la población objetivo contra poliomielitis recién alcanzó la cobertura y el 34% recién alcanzó la cobertura de la población objetivo contra sarampión. Son cifras muy preocupantes porque nosotros tenemos que alcanzar el 95% de cobertura en al menos el 80% de todos los distritos del país. Alentamos entonces a los colegas, a los profesionales de la salud, a todos los líderes que se empoderen de esta situación también de vacunación para proteger a nuestros hijos. La mejor gestión siempre es prevenir situaciones que posteriormente podemos lamentar. Si empezamos a discriminar por regiones, esto también es muy importante. Vemos nosotros que contra sarampión y rubeola estamos teniendo una cobertura del 64% en Paraguarí, bajando, por ejemplo, en Cordillera a un 40% y teniendo a Capital Central y Alto Paraná por debajo del 30%. Justamente son departamentos o regiones sanitarias muy densamente pobladas que requieren de una intensificación para que todos estos niños estén protegidos. Recordemos que son dosis adicionales. Al mirar este cuadro, claramente es una preocupación de todos y queremos que este mensaje se comparta para que llegue al papá, a la mamá, al colega médico de familia, al colega médico pediatra o a aquel promotor de la salud en cualquier rincón del país. Continuamos nosotros con la primera dosis de la estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, a quien agradecemos siempre de lo que es Me Vacuna en Mi Aula. Hay una buena receptividad, claramente hay desafíos que estamos derribando, pero eso implica también un mejoramiento de la estrategia. Estamos continuando con niños y niñas de 5 a 11 años con las vacunas autorizadas en nuestro país para este grupo de edad, que son Pfizer pediátrico y CoronaVac. Las dos vacunas que estamos administrando tanto en las escuelas como en la estrategia de vacunación casa por casa, como así también en los vacunatorios habilitados. Siguiendo con el calendario de primera dosis, para repasar con ustedes, los niños y niñas de 5 a 11 años pueden recibir o Pfizer o CoronaVac, que será esa opción a los padres y lo están tomando. Así que no es exclusivo una sola vacuna. Ambas estamos ofreciendo en cualquier lugar donde acuden los vacunadores o donde esperan en los vacunatorios. En los adolescentes de 12 a 17 años, en este momento estamos ofreciendo Pfizer para iniciar o completar el esquema de vacunación. Y en las personas mayores de 18 años, todas las plataformas disponibles. Como siempre, no tenemos en cuenta el número de cédula, es siempre importante recordar esto y mencionar también que en la primera dosis se requiere esta documentación que ya lo habíamos repasado anteriormente. Insistir también con las embarazadas, recordemos que aumentó la tasa de mortalidad materna lamentablemente con esta situación de COVID y es por eso que nosotros estamos insistiendo con la vacunación en las embarazadas a partir de las 12 semanas de gestación, previamente una consulta con su ginecobstetra para hablar de la vacunación en sí. La segunda dosis, muy importante recordar el intervalo de estas dosis, de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, de Sputnik, CoronaVac, así como también Sinopharm. Recordemos que las dosis que teníamos pendientes del componente 2 de Sputnik ya en este momento fueron retiradas absolutamente de la cadena de frío y de lo que representa el tránsito de vacunas a los vacunatorios. Entonces, las personas que no recibieron esta dosis, tenemos aún la posibilidad de ofrecerle bajo el marco de la intercambiabilidad vacunas como AstraZeneca o Pfizer, como bien lo habíamos hecho anteriormente ante falta de disponibilidad, recordarán ustedes. Segunda dosis en niños, otro dato muy importante, estamos ya vacunando con la segunda dosis con CoronaVac en los niños, con una asistencia del 6% actualmente. Son cifras que tenemos que ir mejorando. Recordemos que en las primeras dosis de CoronaVac, en los primeros días de aplicación de CoronaVac, hubo una importante concurrencia. Esperemos que también esto vaya acompañando. Recuerden que el intervalo es mínimo, son 4 semanas en CoronaVac. Y en nuestro país, Pfizer pediátrico, el intervalo es de 8 semanas. Así como países como Canadá, Australia, también el Paraguay, a través del consenso y la sugerencia del COTENAI se instaló el uso de Pfizer pediátrico en un intervalo entre la primera y la segunda dosis de 8 semanas. La tercera dosis, seguimos con Pfizer o AstraZeneca. Recordemos que el intervalo mínimo entre la tercera y la segunda debe ser al menos 4 meses. Muy importante, habíamos mencionado, hay una creciente agregación en cumplir, pero que en estas últimas semanas fuimos estancándonos. Solicitamos a estas personas que vayan actualizando su esquema de vacunación, muy importante en este tiempo sobre todo. Este fin de semana seguimos trabajando en el Autódromo Rubén Dumont. El Autódromo Rubén Dumont no se cierra, es un lugar que realmente brinda esa posibilidad a todas aquellas personas que durante la semana no pueden acudir. Y también en Asunción, este fin de semana se sigue trabajando de la siguiente manera. Sábado y domingo, de 7 a 12 y de 13 a 17, en el Hospital de Loma Putá, en el Hospital Santísima Trinidad, en el Hospital Barrio Obrero, en el Hospital de San Pablo, en el vacunatorio regional que está aquí sobre la calle Brasil, casi Fulgencio Yegros, y las plataformas disponibles las tenemos todas, como Pfizer, CoronaVac pediátrica, así como también Pfizer y AstraZeneca para los adultos a partir de los 18 años. La segunda dosis de refuerzo, una consulta que también nos hicieron. Recordemos que en la serie primaria en nuestro país, en todas las vacunas, porque no tuvimos ninguna vacuna monodosis, fueron dos dosis. La tercera dosis es el primer refuerzo que habíamos hablado de lo que se refiere al cumplimiento de las mismas. ¿En quiénes estaría focalizada la segunda dosis de refuerzo? El primer punto, recordar que los criterios de riesgo que venimos sosteniendo insistentemente desde el inicio de la pandemia. Las personas de 50 años en adelante, el personal de salud altamente expuesto en la atención de los pacientes, como los colegas que están en la terapia intensiva, en la urgencia, en consultorio, en la sala de internación, teniendo en cuenta que después viene la época de invierno con cuadros respiratorios, entonces ellos también serán objetivo de este segundo refuerzo. Y las personas inmunocomprometidas o inmunodeprimidas, las personas que están padeciendo, por ejemplo, situaciones muy adversas como cáncer y bajo quimioterapia, así como enfermedades autoinmunes o que reciben medicación que les bajan las defensas, obviamente con la consulta del médico posteriormente acuden a recibir este segundo refuerzo. Este anuncio nosotros lo vamos a hacer ya con fecha y lanzamiento en el transcurso de la semana que viene, así que nada más queríamos compartir este aviso por las preguntas que nos hacen, conociendo que esto debe estar siempre respaldado con absoluta seguridad por toda la evidencia científica y sabiendo que con este mensaje también muchas de las personas van a tener la consulta con sus médicos. Es muy importante recordar que esto es como un refuerzo. En este momento la evidencia científica nos habla de esta situación, nosotros también vamos a ir avanzando hacia ello. Creo que es la última diapositiva, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente.